Llegamos al primer domingo de Adviento, la preparación, el anuncio del nacimiento del Señor. Llegará la Navidad y clamaremos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. Es casi el comienzo, muy poquito, del escrito profético. Y es una visión grandiosa, es una visión optimista, esperanzada, es una belleza. ¿Cómo oiría el judío de la época esta palabra profética en la situación terrible que vivían? ¿Y cómo el profeta se atrevería a gritar esto? Pero era Dios quien hablaba a través del profeta. En primer lugar, aparece en esa lectura una glorificación de Sion, del monte del templo, la más alta de las montañas de la tierra. Ahí Sion empieza a significar otra cosa. Ahora se empieza a valorar de verdad el templo como morada de Dios. Es el monte de Dios, el monte más alto de toda la tierra, el monte de los montes. Y ahí Isaías ve en su visión una serie de peregrinaciones que vienen de todo el mundo y que van a confluir, a unirse, a coincidir justo en ese monte. Va a ser el lugar de peregrinación de todos los pueblos. Fijaos, era entonces un monte abandonado y unas ruinas. Una ciudad en ruinas también. Algún día ese monte va a ser el lugar de encuentro y de peregrinación de todos los pueblos. Y el Dios de Israel, el Dios cuya gloria habita en ese templo, aunque esté destruido, será el árbitro de las naciones y el juez de las mismas. No es tanto el lugar como quien habita en él. Es una revelación del triunfo de Dios, pero un triunfo que será la acogida de los pueblos. ¿Cuántas veces habría meditado San Pablo esta lectura, sobre todo después de su conversión? ¿Cómo la meditaremos nosotros hoy, en este momento en que la humanidad emerge a la luz y los pueblos, sin saberlo, están peregrinando para confluir o para destruirse? En el plan de Dios, para confluir. Las espadas se convertirán en arados. Qué imagen, ¿verdad? La espada, el hierro para matar, el arado, el hierro para sembrar. Las lanzas se convertirán en podaderas. Las lanzas, el instrumento del hoplita o del caballero, a veces hasta de 3 metros de largas, eso se convertirá en podaderas para podar las vides, para podar los olivos y que den frutos. Es la paz de Dios. Y por eso, hoy, el Salmo responsorial nos invita a ponernos en camino. Lo vamos a meditar luego, pero ya empieza. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Sí, vamos a la casa del Señor, poneos en camino. Pero nos vamos a dar una sorpresa, porque el monte ya no estará en el monte, estará en otro lugar. Nosotros nos fiamos de la palabra de Dios. Nos ponemos en camino, damos la noticia a los pueblos que nos rodean, emprendemos la peregrinación a Belén. Coge tu equipaje y ponte a andar. La segunda lectura está tomada de Romanos y nos habla del momento que Pablo vive y que quiere que vivamos los cristianos, el momento, el kairos, ese tiempo especialísimo que ha inaugurado la venida, la muerte y la resurrección del Señor. Es el momento de despertar. Llega el día, la aurora de la salvación. Se va la noche. No harán falta focos ni luces. No hará falta iluminar las calles oscuras. Llega el día. Por eso es tiempo de despertar. Dejad atrás los sueños y las pesadillas. Mirad cara a cara a la vida. Despertemos. Está amaneciendo. Que tus ojos todavía ven la oscuridad es que no se han acostumbrado. Empieza a abrirlos poco a poco y verás la luz y verás la belleza de lo que te rodea a la luz de Dios. La noche se acaba. Se acaban las sombras, los vampiros. Sí, los vampiros. Los que chupan la sangre humana y se alimentan de los demás. Los que venden droga por la noche, alcohol, prostitución. La noche termina, despertad. Dejemos, si queda algo en nosotros, toda conducta tenebrosa, propia de la oscuridad. Y cita el apóstol, las comilonas, ay Occidente. Dejemos atrás las borracheras. ¿Qué os parece una Navidad celebrada con borracheras? Bueno, no celebramos el Día de la Santísima Virgen con borracheras de cientos o miles de jóvenes. Despertemos, ¿qué es la hora? La lujuria, lujuria, hasta internet, hasta la lujuria virtual, con tal de excitarse y tener un momentito de... Las riñas, los rencores, los odios, todos. No hay por qué odiar a nadie, ni siquiera a los grandes criminales de la historia, que lo juzgue Dios. Yo voy a tratar de que no hagan daño y voy a tratar de reparar el daño que hacen. San Pablo utiliza una imagen que también es muy diciente. Nos tenemos que vestir del Señor. En algún momento habla de revestirse. Seguro que está pensando en el bautismo, porque el bautizado se desnudaba previamente y se ponía una túnica blanca. Se revestía de la blancura de Jesús para bautizarse. Hoy todavía en el bautismo a los bebés les van vestidos de blanco normalmente y si no se les pone un pañuelo o algo blanco, conservad esta vestidura blanca. Revestíos de Cristo. Es la túnica bautismal. Revestíos del estilo de Cristo, de su forma de mirar la vida, de su conducta. Que Cristo sea vuestro vestido hasta llegar a ser vuestra piel, vuestro cuerpo, vuestro corazón. Es el momento, es el kairos que nos toca vivir. Ahora, mirando lo que va a acontecer en Belén, tenemos que leer esta lectura de Romanos con mucha más hondura y mucha más intensidad. Que se acabe la noche, o mejor, que se acabe la noche sin la luz de Dios. Porque la Navidad va a acontecer en una noche iluminada, cantada, visitada por el cielo, en una noche que no es oscuridad sino luz. Luz. Y por último, el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo, final ya, capítulo 24, está en esas páginas que hablan de la espera y de la necesidad de prepararse y de vigilar. Esas últimas parábolas, las vírgenes con las luces, las lámparas, porque en el fondo es el mismo mensaje que hemos leído para preparar el final de la historia en los domingos anteriores. Si es que la Navidad es el comienzo de ese final, la entrada de Dios en la vida. Por eso se nos repite que estemos preparados, que no nos sorprenda la llegada del Señor, que no nos sorprenda, que estemos en vela, en vela. Eso es lo que nos pide realmente la lectura. ¿Cómo prepararnos? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tocad todas las dimensiones de la vida, todas. ¿Hay mejor preparación que la oración de verdad? ¿Que el escuchar atentamente la palabra de Dios en oración y responder a las sugerencias, a las peticiones que esa palabra de Dios nos hace? ¿Hay algo mejor para prepararse? En vela. Una lucha contra la pereza. Mañana, mañana, no, hoy, hoy. Recordad el mensaje de fondo de los domingos anteriores. Tengo que vivir cada día como si fuera el día final. Como si ya estuviera haciendo testamento. Como si ya estuviera pidiendo perdón a todos los que he conocido. Estuviera dando las gracias a todos los que me han rodeado. Como si ya estuviera repartiendo mis pertenencias, mis recuerdos, como si ya estuviera quemando lo que creo que no vale la pena dejar. Vivamos cada día en ese borde del tiempo, en esa entrega total, en vela, en vela. Y vivir en vela también es otra cosa, ayudar a los demás a despertar. Que seamos despertadores de música suave y bella, que produzcan un despertar alegre, tonificante. ¿Habéis puesto en un despertador una música, pues yo qué sé, una música clásica de estas alegres, rítmicas, que levantan el ánimo? ¿O una música religiosa que cante la bondad y la alegría del Señor? Vosotros, nosotros, somos despertadores. Nos dirán que les dejemos dormir, porque no quieren despertar, no se atreven. En el fondo, la droga, el alcohol, la comilona, la lujuria, no son más que huir de la realidad, no querer afrontarla. Es buscar la oscuridad y esconderse, meterse en el rincón oscurito y que no nos vean, ni que tengamos que pensar y revisar. En vela. En vela es estar con la Iglesia orante. Estar en vela es celebrar la Eucaristía, la venida del Señor, y dejar todo lo que uno tiene para estar antes, para prepararse, para disfrutar de la Eucaristía. Otra vez, es que ir a la Eucaristía para seguir durmiendo, es que ir a la Eucaristía por una obligación legal y llegar tarde siempre, siempre, siempre. ¿Es que ir a la Eucaristía buscando la hora que más me acomoda y protestando cuando quitan una misa? En vela, esperando, en guardia. No nos podemos dormir. no nos podemos dormir.